el coste es desmesurado para un partido, por lo que sea,
yo creo que es un riesgo,
hay que pensar otra cosa.
Yo creo que es un riesgo innecesario. Es decir, el hecho de que Unionistas, que está en su derecho de querer ampliar su estadio para ese partido de manera provisional y por la vía de urgencia, está en su derecho. Pero el riesgo que se corre de instalar X gradas supletorias cuando al lado tienes un estadio, yo entiendo el odio que se tiene de los
riesgo,
dos clubes.
¿Pero por qué riesgo?
Porque será,
hombre, mira, me cuenta que está apuntando Rafa Maine, nos está apuntando Rafa Maine, nuestro profe de la segunda división B, tercera e inferiores, que la afición de Unionistas lleva dos derbis consecutivos contra el Salamanca, incluso sin acudir al campo del Mántico para no darle dinero al rival. No van como público visitante.
Eso sí que es una rivalidad.
Para decir, mira, somos 4.000, podríamos ir los 4.000, pero vamos, 4.000 por 15 euritos, pues ahí te sale.
Es que hay que entender de dónde
ni
viene.
Ni agua, no le damos ni agua.
La vaya cortoplacismo, madre mía.
Al salmantino.
Pues claro, al final tener que ir a jugar al equipo del que yo tú contigo... has decidido... Pero al que tú has decidido renunciar, hombre.
Gonzalo, tú te inscribes en la Copa del Rey y pones Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, campo tal, principal en el que yo voy a jugar los partidos de Copa del Rey, si voy pasando estas. Wanda Metropolitano. Se acabó, ya está, no hay más. Claro. Y usted se adapta a lo que ha cumplimentado, no hay más.
Pero y a partir de ahí juegas el partido en tu estadio, Unionista, correcto, Real Madrid, y al día siguiente instalas
ya,
ahí
de
fijo,
si
perdona, una placa,
un
cortado, una si placa que ponga levantas, el 22 de enero de 2020 no el Real Madrid jugó aquí. O sea,
obviamente el error de origen, y ahora lo seguimos debatiendo, que tengo que ir a la publi, es que si han aceptado al Bergantiños, al Antoniano, al Badalona y al Unionistas, es porque cumplen los requisitos para participar. Lo que no es de recibo es que el Unionistas, frente al Atlético Baleares, sí le dejen jugar en su mojón de campo,
viene el Real Madrid,
como va el Real Madrid, haya que poner agua caliente. Pues no me parece bien.
Como iba a irlo con la guapa, me pongo corbata. No, mire, usted es que ya ha puesto que no va a llevar corbata. Entonces usted tiene que ir como va todos los días. Y ya está.
Bueno, pero eso no es culpa de Unionistas. Unionistas... Si le dejan jugar con el campo como
no,
está,
es que
y no gasta
es que
ni en Torre de la Luz ni en grada
supletoria. Varela, es que no hay que dejar. Es que hay un orden, hay unas normas. Y lo que no podemos hacer es que si sale con barba San José y si no la Virgen María. No, esto es la Copa del Rey, oiga. Vale, es que entonces, claro.
9:32, la palabra para Male Moratalla enseguida. Antes, quiero recordarte que hay un deporte solo para jugadores del Real Madrid. Se llama Aerofútbol. Sí, entra ya en aerofútbol.com y tendrás el honor de hasta elegir el desenlace de la jugada entre dos cracks del Madrid. Regístrate en codere.es y si aciertas, te llevas una freebet de 10 euros. En Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Ya lo sabes, siempre para mayores de 18 años y para jugar con responsabilidad. Aerofútbol, Codere, en A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, ¿pero fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca.
9:34, el quinto elemento, busca más pistas. Estamos intentando averiguar quién es ese jugador que debutó en Primera División en el Calderón y que ese fue su único partido liguero con el Real Madrid, que también jugó en el Manzanares. Y allí disputó su último partido liguero con el Barcelona. Único con el Madrid, último con el Barcelona. En Liga, en el Calderón y en Vallecas. Y esa es la...
La tercera pista del quinto elemento.
Disputó el último partido de Liga de su carrera como jugador y el primero de su carrera como entrenador. Muchas pistas que huyen, que confluyen en este quinto elemento en el día de hoy, ya lo sabes. Madrid, Barcelona, el Calderón y en este caso el Rayo Vallecano. Ya lo sabes, con los amigos de Fútbol Emotion, claro que sí. Fútbol Emotion, que además está de liquidación de rebajas, el mejor producto y la mejor atención por expertos. Ahora a precios increíbles en el 690-774-344.
La tribu.
No, muy, muy contento. Gracias a Lucas, a todo el equipo, a toda la gente que me apoya, todos los fans, la familia, por supuesto, a Red Bull, a Bahrein. Ha sido un rally muy, muy difícil desde el inicio, con mucho riesgo al máximo los tres, y estoy muy contento con esta victoria.
Y dice su hijo, han escuchado a Carlos Sainz, sí, sus primeras palabras ya como tri-vencedor, tri-campeón del Rally Dakar. Tuitea su hijo desde Londres, el matador, 57 años, tercer Dakar, tres marcas diferentes, orgullo es poco, eres el puto amo, porque los asteriscos no sé cómo se dicen en la radio. King Carlos, tres Dakar, bueno, en inglés también, para todos sus múltiples y millares de followers. La verdad, Amalio, tú que lo conociste bien, sí. Es una de las primeras fotos en esa galería que tenemos, sí, ahí, sí, de los Marca Leyendas, una de las primeras.
Pues sí.
Un auténtico pionero.
Pues sería el cuarto o el quinto al que le dimos el Marca Leyenda, ¿no? La verdad es que fue un pionero.
Lo voy a ver, me levanto.
Lo estoy viendo desde aquí. Fue Jordan el primero, Pelé el segundo, Mike Duja me parece el tercero, Miguel Indurain el cuarto, Estiarte el quinto,
Comaneci
el sexto y el séptimo Carlos Sainz. Lo estaba viendo desde aquí. No, nada, Carlos Sainz es ese ejemplo de deportista de que llevaba y lleva, porque con 57 años esto es un tema de ilusión. Primero, de oficio, de número uno, de un tío que metió el concepto del rally. En España no se hablaba en serio hasta que él se puso a un volante y todos nos pusimos al día de lo que era todo aquello. Y que con su edad, que no lo digo por nada porque es más joven que yo, tenga la ilusión de ir y tenga todavía la pericia y el talento de ganarlo, es porque es un número uno y nada más. Él ha podido ganar a Alonso, su hijo todavía no. En la otra modalidad, que es la Fórmula 1, se vacilarán, bien, supongo, entre ellos, ¿eh? Y, yo, Alonso sí le he ganado, tú a ver si le ganas.
Un poco tramposo. Hay que invitar a la gente a que lea el artículo de Miguel Sanz.
Sí, precioso. Lo estaba aquí clicando y lo leo rápidamente. Dice,
a ver.
Con 57 años, una hernia de disco y el tendón de Aquiles reconstruido, el hombro aún renqueante de aquella lesión en pleno Mundial de Rallys, además de infinidad de goteras aquí y allá, Carlos Sainz no le hizo caso a Reyes, su mujer, que la tenía y de sobra al pedirle el déjalo ya. Y se embarcó de nuevo hacia esa batidora con ruedas que es su buggy del Dakar, donde cada año hay un susto gordo y cada día un accidente. Ahora volverá con su tercer Touareg y lo colocará como florentino en las Copas de Europa, en el pedestal que toca, para mirarlo largamente junto a las placas de las 26 victorias en Rally del Mundial, las dos Copas del Mundo, el Mundial de Reyes y el incontable atrecho de condecoraciones que ocupan dos habitaciones en el karting de Las Rozas. Y lo mirará cada mañana, con el café cortado de las 11, ojeará los papeles, echará un vistazo a la ventana, recuperándose de los achaques y diciéndose a sí mismo: no vuelvo ya, con esto vale. Pasarán tres meses, el nudo de la corbata le empezará a apretar y se le caerá el techo encima. Y llegará el verano y quién sabe si Mini, o a quien se le ocurra, como si llega Elon Musk con su Tesla eléctrico y le dirán: tenemos un sueño, pero por ahora solo es un perolo que se rompe. ¿Nos haces un coche para ganar? Y no tendrá otra, porque no hay nadie mejor. Lo saben en Volkswagen y en Peugeot, cuando le dieron la primera unidad a ver, y se la devolvió con un escueto. Pero esto, ¿qué? Asteriscos, que supongo que será, ¿qué cojones es? Para ganar hay que hacer esto, y esto, y esto, y esto. E hizo dos coches campeones. Ahora recibió de Mini otro melón y ha devuelto un balón, cortando el morro como el hocico de un perro faldero para entrar bien en las dunas, trabajando toda la suspensión que flota en los caminos, calcando el terreno como una fotocopiadora. A la antigua, como el Mundial de Rallys, antes de la aburrida electrónica que ya no exigía tirar el coche en las curvas. Carlos le ha metido velocidad al Dakar, la del Mundial de Rallys, que asustó a su copiloto en su debut en el Raid, y le ha metido talento y trabajo. Si no le ganan ni por velocidad ni por experiencia, ¿por qué se tiene que ir? Así que volver a mirar a Reyes a la hora de la comida, a las chicas que están siempre nerviosas con las etapas en sus trabajos, a Carletes que desde Londres sigue cada tramo a las 5 de la mañana, café en mano, y les guiñará un ojo cómplice. Ya han tirado la toalla con él, Amalio.
Soberbio, ¿eh? Sí, está muy bonito. Es la verdad.
Está mejor escrito que leído, dicho todo hay que decir.
No, soberbio.
Está muy bien. Es la verdad, es un tipo de esto. Por eso es lo que digo siempre. Que los deportistas, todos estos deportistas tan brillantes que tenemos en las distintas modalidades, los quiero cerca del deporte. Siempre digo lo mismo, ¿no? El deporte en España no me gusta que se alejen. Se tienen que alejar de la actividad porque la edad muchas veces les retira, pero cuando te retira a un jugador como Puyol, le quiero ver cerca de algo que tenga que ver con el fútbol. Cuando claro. Retira a un tío como Iker, y ahora está de moda, le quiero ver cerca del fútbol. Cuando retira a un tío como Iniesta, le quiero ver tal. Cuando Carlos Sainz, les quiero ver cerca. ¿Por qué? O un Indurain, le quiero ver cerca, quiero ver un Perico Delgado cerca. Porque no se hará fuertes. Porque todos estos, no te cuento Rafa Nadal, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todos estos es el grupo que ha tirado de una ilusión de un país en momentos determinados que nos ha unido, que nos ha emocionado y que la mayoría de ellos, además han dado ejemplo fuera de su actividad deportiva.
Y que Carlos fue un pionero y en algún momento llegó a ser carne de meme por aquel trata de arrancarlo de Luis Moya. Pues, porque es verdad que la mala suerte en su carrera le ha privado de ganar dos o tres mundiales más de los dos que ganó en su día.
Todos los grandes deportistas han tenido leyenda, momentos de buena y de mala suerte.
Es una leyenda a la que le han faltado el respeto. Pero es un tipo que con 57 años ha ganado tres veces el Dakar. O sea, es un tío que tenía que ir bajo palio por la calle, pues como Indurain.
Y además, como el madridista, ¿no? Pues también te gusta un poco más, ¿no?
De hecho, yo vi la presentación que televisiva, empezaban a presentar uno, otro, llegaba con el coche y cuando llegaba Carlos Sainz, The Legend. O sea, era la leyenda. Ya le presentaban como la leyenda, ¿no?
Yo no sé si realmente todo el mundo que vea hoy que ha ganado el Dakar es consciente del esfuerzo que supone, el esfuerzo físico que supone correr una carrera de esas características.
Pues ya ves. Vas media hora al desierto allí. Todos estos que van a Dubái le hacen de excursión allí media hora en el desierto y acaban allí con una vomitona que...
Y son horas y horas, día tras día. Entonces, yo no sé qué tramo. Para una persona de 57 años que tiene que estar en una forma física excepcional.
Yo que admiro muchísimo
y compite a Carlos Sainz. Y compite contra gente que tiene la mitad de edad que él.
Yo cuando el otro día dijeron que un tramo se lo hizo de no sé cuánto y la media era en 100... Quería entender, 150 y tantos kilómetros por hora. O sea, la media de un tramo concreto que de esto entre lío, duna, tal, curva, era de 150.
Luego nos quejamos de la M30, que tiene baches.
Digo, no, ¿cómo es posible esto?
Es que la edad es un número, ¿eh? Sí. Esto es actitud, esto es cuestión de actitud.
Yo, si me permitís. Ahí,
Mike, sí, para cerrar, Monclús.
Sí, yo que admiro muchísimo a Carlos Sainz, de hecho tenemos un deporte en común que es el squash. Él en sus años mozos fue un campeonísimo de squash, por lo tanto es un tío que físicamente siempre está muy bien preparado.
¿Qué vintage eres, Monclús? Ya no juega nadie al squash.
Sí, hombre,
¿quién juega al pádel? ¿Quién juega al squash, Félix?
Hombre, eso no juega nadie. No compares el pádel con el squash. Para quedar con los amigos, para jugar un par
más social el pádel, que son cuatro, claro, el squash juegan dos.
Pero
vas a decir el pádel.
Pero Raúl, cuando vas a hacer deporte de verdad, cuando quieres sudar de verdad, cuando quieres crear fibra de verdad,
es una sauna,
antes que...
Ahí eran buenos los pakistaníes, ¿no? Había ahí un can, ¿no?
A mí me gusta mucho el squash. Es verdad que ya no se lleva, pero...
Eso lo recuerdo, ¿no? Que ganó 20 mundiales ahí el tío, ¿no?
Te pones 40 o 45 minutos en el squash y sudas y trabajas lo que no está escrito. Bueno, a lo que íbamos, Carlos Sainz, tú. Sobre todo me ha faltado verle pilotando un Fórmula 1. Después de ser grande en el Mundial de Rallys y grande en el París-Dakar, qué lástima que no le hayamos visto nunca al volante de un Fórmula 1, de verdad.
Que me quedo sin tiempo para más. Amalio, un placer contar contigo.
Buenos días, igualmente, muchas gracias.
Gracias, Gonzalo. Ha sido administrable y me ha empezado a escribir la gente que no va a ser ministro, pero digo que ha sonado. Yo es que estaba en Arabia, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me han dicho en el periódico. Yo no sé. Dije, no lo voy a molestar con estas cosas, ya lo llamaré para la tertulia y ya me contará.
La información en Arabia, yo creo que llegaba un poquito distorsionada.
Si me dice, el viernes no puedo ir, dijo.
creamos un ministerio nuevo y le damos
la cartera. A partir de ahora los martes.
Aquí estaré. Los haters dicen, ministro de tertulias.
Bueno, oye, teniendo en cuenta que hay...
No está mal la cartera.
Teniendo en cuenta de veintitantos, que no lo descarten.
O vicepresidente, está bien también, de tertulias.
Esto es lo llevarían fatal, ¿eh?
Perderíamos un contertulio y ganaríamos un buen ministro. Gracias, Gonzalo. La próxima
gracias
semana
a ti.
Volverás.
Lo más bonito que me has dicho en años.
Si Dios quiere y Pedro Sánchez no lo impide. Gracias, Monclús.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Gracias. Y gracias, Miki López, que hoy estás ahí como de cumpleaños. ¿Sabes que ayer fue el Día Mundial de la Croqueta?
¿Qué me dices?
Sí, sí, ayer fue el Día Mundial de la Croqueta.
¿Pero va con segundas o
no? No, el Día Mundial de la Croqueta ayer fue. Te lo prometo. Hoy es el día de la publicidad, ¿no? Tengo entendido.
Sí, bueno, es próximamente.
La croqueta comestible, ¿eh? No la gestual.
Eso, la croqueta.
Ah, vale. Mira, pues con motivo de eso, vamos a organizar en Alicante el día de la publicidad el 24 de enero. Traemos a los publicistas catalanes Jordi Rosás.
Sí.
Traemos a la presidenta del Club de Creativos de Madrid, a Judith Francisco, y de la agencia Mono a Jorge Fesser y a Vitan Franco. Eventazo en el ADA. Tenemos ya todas las localidades pilladas, 400 personas. Y bueno, pues un evento donde vamos a mezclar publicidad, comunicación, creatividad. De esto sabéis todo mucho.
Muy bien. Que te lo lleva muerto.
Oye, vaya portado.
Que te lo lleva muerto y a mí no me invitas. ¡Hala, adiós! Venga, hasta luego.
Correcto.
Adiós,
Portadón y el de Marca, ¿eh? Sí, con señor. Iker Casillas. Grande.
Como casi siempre. Gracias a todos y sobre todo a Campofrío. Que nada ni nadie te digan cómo tienes que disfrutar de la vida. Y aquí en La Tribu lo hacemos a diario.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
En Radio Marca. A diario.
Hace tiempo, bueno, la verdad que no, iba a decir hace tiempo que no me doy una vuelta por Vigo, pero Rafa Valero, en realidad hace apenas 20 días que hemos estado en Vigo pasando las fiestas navideñas, recargando pilas, baterías y estando muy pendiente de este Real Club Celta que seguramente y de forma sorprendente es el equipo que más extrañeza nos causa, ¿no? Por aquello de que lo veíamos como claro aspirante a pelear por Europa y ahora mismo está peleando en otra batalla, en la de la permanencia de la categoría. Rafa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Pues efectivamente, ¿no? Comienza una segunda vuelta en la cual hay que revertir la situación. Quizás todos nos hemos sorprendido más por la ilusión, ¿no?, que despertó la pretemporada con aquella famosa operación de retorno, pero lo cierto es que el equipo no ha funcionado, ¿no?, en la primera parte del campeonato. Deja buenas sensaciones, por ejemplo, el torneo de Copa. La persona que ahora vas a saludar, por ejemplo, estuvo francamente bien el pasado fin de semana, recuperó además el olfato con el gol en ese torneo. Y ahora vuelve, pues la Copa es muy ilusionante en la ciudad de Vigo, pero vuelve lo importante, ¿no? El día a día, que es la competición liguera, y además en un escenario mayúsculo como es el de San Mamés, con la obligación ya por parte de los de Óscar García de empezar a sumar de tres en tres, cosa que no pudieron conseguir durante la primera parte del campeonato. Está aquí conmigo y te saluda ya el jugador del Celta, Brais Méndez.
Hola, Brais, buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. ¿Qué le has pedido a los Reyes o qué te han traído los Reyes Magos?
Bueno, he pedido varias cosas, sobre todo pues que la segunda parte de la temporada sea mejor que la primera, que nos ha costado bastante. Volver a recuperar sensaciones en lo individual, que el 2019 ha sido un año complicado y bueno, esperemos que este 2020 sea mejor para todos.
Todos pensábamos que ibais a ser un buen equipo, pero de momento os habéis quedado en equipo bonito, más que bueno.
Sí, es cierto. Al final, cuando se hizo la operación retorno, que regresaron jugadores de gran nivel, pues la expectativa y la ilusión era muy alta aquí en Vigo. Y bueno, por desgracia no hemos podido pues hacer el principio de temporada que todos deseábamos, de estar en la parte alta, de estar peleando por entrar en Europa. Y ahora tenemos que centrarnos en otro objetivo, en ganar el siguiente partido y así todos los fines de semana, porque es la manera más fácil de sacar esto y de llevarlo.
¿Estáis nerviosos?
No, nerviosos no, la verdad es que no. Estamos concienciados, estamos con ganas, sabemos lo que nos estamos jugando, que tenemos que apretar todos un poco más y tenemos claro que cuál es el camino y sobre todo que hay que estar muy unidos.
Uh-huh. Y me imagino que le habréis dado millones y millones de vueltas a la situación en general, a los partidos en particular. Y no sé si habéis llegado a alguna conclusión. Claro, uno mira, pues es problema de la portería, es que no metemos un gol, es que el centro del campo no sujeta. Me imagino que será un compendio de todo, pero si tuvieras que quedarte con algo sobre el que poner el acento y corregirlo, ¿qué dirías?
Pues no creo que sea cosa de solo una cosa. Al final, cuando las cosas van mal, pues es un conjunto de todos. Al final no podemos decir, pues ha sido la portería o ha sido que no hemos metido gol. No, creo que el equipo en general no ha estado bien, no hemos competido como debemos y sabemos que lo hemos demostrado en muchos partidos, que al final se han escapado por detalles, pero bueno, creo que debemos corregir pequeños errores y sobre todo ser sólidos, no conceder mucho y luego arriba tenemos dinamita que esperemos que se empiece a notar.
¿Sientes que Óscar García puede dar con la tecla?
Sí, creo que al final pues él llega a una situación complicada en la que tiene que conocer la plantilla, jugadores. Cuando digamos, ya estábamos en puestos de descenso, entonces creo que su labor no ha sido nada fácil estas semanas. Creo que hemos tenido tiempo para trabajar lo que él quiere, para mejorarlo. Y creo que a partir de ahora se va a ver el Celta que él quiere y que a todos nos gusta.
Valero, mucho movimiento también en el mercado de entradas y de salidas. Estaba claro que bueno, pues que el plantel necesitaba ya agitarse un poquito y Miñambres pues se ha aplicado.
Sí, y que tiene que aplicarse más porque van a llegar más a jugadores, obviamente, pero de momento ya está Murillo en la ciudad de Vigo, se ha ido Lobotka. Y hablaba Óscar García, Bryce, a lo largo de estas últimas semanas se ha reiterado mucho el tema del liderazgo, ¿no? Del liderazgo no solo en el terreno de juego, sino en el vestuario, que esta plantilla por su perfil no tiene un líder o un único líder o dos líderes que tiren de ella, que era muy importante en este caso la aportación grupal, que liderara el grupo. Y en este caso yo me imagino que los jugadores de la casa, los que sois de la cantera, sois ahí los que tenéis que dar un paso al frente, ¿no?
Sí, puede ser que los de casa al final tenemos que contagiar al resto, que vean lo que es esto, lo que nos jugamos y que hay que sentir primero el club para así que salga solo y ser más fácil salir de esta situación.
Oye, ¿qué le pasa al equipo? Porque yo creo que todos coincidimos, es decir, ante los equipos de la zona media alta, el Celta o suma o hace buenos partidos, y sin embargo contra equipos, ya ha pasado en el tramo final del año, a excepción del partido del Cano, pero en el tramo final del año ante equipos de zona media-baja de la tabla, se le atascan, pero no solo se le atascan esta temporada, se le atascan históricamente. ¿Es por propuesta futbolística? ¿Porque no os sentís cómodos en determinados partidos ante equipos que presionan, que rascan más? ¿La habéis encontrado explicación a esto también?
Sinceramente nunca me he parado a pensarlo, pero quizás por la propuesta futbolística o por sí, yo creo que es por eso. Al final cuando ves que los equipos te juegan, pues es más fácil y nos cuesta más pues el defender balones largos, el segundo balón, ese fútbol digamos más feo que al final es eficaz, no hay duda de ello. Entonces quizá nos cueste más eso, tenemos que corregirlo, mejorarlo, porque al final está muy bien competir con los de arriba, pero si los que son de media tabla para abajo te ganan, pues no sirve de nada.
Una última por mi parte, Raúl. Has hablado del fútbol feo. A lo mejor el Celta algún día tiene que jugar feo también para ganar partidos, ¿no? Porque siempre decimos, qué bien juega, pero luego hay algunos partidos en los que a lo mejor hay que jugar muy mal y sumar los tres puntos.
Sí, sin duda. Al final, jugar bien no quiere decir que vais a ganar el partido. Admiro a la gente que es capaz de hacer ese juego porque es complicado también. O sea, parece que es el fútbol fácil, el fútbol feo, pero conlleva mucho trabajo, mucho sacrificio, sobre todo porque tienes que estar peleando, segundo balón, muy atento, y yo de verdad que lo valoro y lo respeto. quizá no es el fútbol que más le gusta al futbolista, pero es igual de eficaz, incluso muchas veces más, y quizá a nosotros a veces nos haga falta jugar feo y ganar.
Estaba pensando por lo que decías, que en montones de partidos, cada temporada decimos aquello de le ha sentado mal el gol, ¿no? A veces marca un equipo y por lo que sea luego no acaba gestionándolo bien, se echa para atrás, defiende, le acaban remontando y demás. A título individual, una pregunta más o menos parecida, ¿a ti te ha acabado viniendo mal aquello de ser internacional? Porque uno piensa, yo por lo menos pienso, que eres un pepino de jugador. Me parece que eres, que tienes un montón de talento, un montón de cosas buenas que ofrecer, pero has estado en esta primera vuelta lejos de tu mejor versión. ¿Te ha podido pasar factura un poco toda esa nube en la que te metiste después de la internacionalidad y demás?
Bueno, siempre se ha escuchado eso, se ha dicho que quizá lo de la internacionalidad me ha venido mal o se me ha ido la cabeza. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Creo que mi mejor partido en Primera División fue después de ser internacional, que fue en el campo del Villarreal, que ganamos 2-3. Y eso fue después de ir a la selección. Que obviamente después ha habido un bajón. El 2019 no ha sido mi año. Hay que reconocer las cosas, que no estaba al nivel que tengo para dar. Pero pronto recuperarlo, coger confianza, moral y volver a ser el Brest que llamó la atención, que fue eficaz sobre todo y que ayudó al equipo.
Parece evidente, ¿no?, que la comunión entre Aspas y Brais vaya a ser el termómetro. Si eso funciona, el Celta tendrá mucho camino recorrido para, por lo menos, lograr la permanencia en Primera División, algo que casi nadie contempla que no sea así. Abrazo grande, Brais.
Un abrazo.
Otro para ti, para Brais y para Rafa Valero, que lógicamente estará muy pendiente de la actualidad del equipo de Óscar García Junyent, con compromiso en San Mamés ante el Athletic Club, a ver cómo se ponen en marcha después de este pequeño parón. Continuamos. Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Y antes de la conexión marca de las 10 de la mañana, el protagonismo para Carlos Sainz, toca hablar del quinto elemento, 690-774-344.
La última pista del quinto elemento.
Es la siguiente: ¿cómo jugador estuvo más de 16 temporadas entre primera y segunda división en España? Más de 16 temporadas entre primera y segunda división, ya lo sabes. En el Calderón, su único partido liguero con el Madrid. En el Calderón, su último partido liguero con el Barcelona. En Vallecas, su último partido de liga como jugador y su primer partido de liga como entrenador. Las pistas que conforman la personalidad de momento anónima desconocida del quinto elemento con Fútbol Emotion.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Marca Motor Competición están todos.
Lo primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Rey.
Good morning. Good morning.
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los lunes a las 3 y media de la tarde tienes una cita con el Fútbol Sala en Radio Marca. Pablo Parra y Óscar García analizan lo mejor de la semana en 10 metros. Programa también disponible en versión podcast. Radio Marca con el deporte. Radio Marca con el Fútbol Sala.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.